precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna Salía a Tiempo Radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas de La Luna Sale a Tiempo Radio. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido por internet o frecuencia modulada a través de las siguientes emisoras: Nava Asturias, Radio Pra, los lunes de 12 a 14. Toledo Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Salamanca Radio Oasis, los miércoles de 14 a 16. Aranda de Duero Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Mislata Valencia, Mislata Radio, los viernes de 18 a 20 en horario de verano. Sevilla Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el estudio sobre el efecto de la musicoterapia en la ansiedad y dolor del paciente ingresado politraumatizado. Tendremos como invitada a Lucía Pérez Collado, enfermera de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete y miembro del equipo investigador de este estudio. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Reforestando las ciudades para combatir el cambio climático, del que es autora la periodista Natalia Lázaro, que ha sido publicado en El Confidencial. ¿Qué opina usted sobre el incremento de los abandonos de personas mayores según diversos colectivos de la tercera edad? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. Nuestro Norte Sur Sur es el espacio que produce Cedsala. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a Carlos Soledad, miembro de la Asamblea de Solidaridad con México, ACMEX, País Valenciano, que nos hablará sobre la realidad política actual en México. El reportaje que hemos elaborado en 33 Ventanas al Mundo informa sobre el Tai Chi como forma de vida y de salud. Han participado Josep Berger, experto en Tai Chi, y Encarna, practicante de esta disciplina. Otras luces lo dedicaremos a conocer diversas opiniones sobre asuntos relacionados con la mujer. Participan miembros del grupo de mujeres Malvarrosa. Finalizaremos con despedida en verso. El poeta invitado es Ángel Pestime, que nos hablará sobre su poesía. La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiera a la educación. Comenzamos.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la concesión por la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería, FUDEN, del primer premio al póster de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete por el trabajo Efecto de la Musicoterapia sobre la Ansiedad y el Dolor en el Paciente Crítico Politraumatizado. Resultados preliminares. Nos acompaña Lucía Pérez Collado, enfermera y miembro del equipo investigador de este estudio. Buenas tardes, Lucía.
Buenas tardes.
Gerencia de Atención Integrada pertenece al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, SESCAM. ¿Pero realmente qué es?
La Gerencia de Atención Integrada de Albacete está compuesta por el Complejo Hospitalario de Albacete y la Atención Primaria, que engloban los centros de salud. Actualmente hay otras gerencias, que es la Gerencia de Atención Integrada de distintos puntos de Castilla-La Mancha y son lo que forman el SESCAM.
En definitiva, este servicio se puede decir que tiene varios niveles de asistencia. Está la atención primaria, que ya la ha comentado, y la atención especializada, ¿no?
Eso es.
Y concretamente, en Albacete hay diversas gerencias de atención integradas. Está una en Albacete, pero también en Villarrobledo, en Almansa y otros sitios, ¿no?
Medellín también.
Que concretamente Villarrobledo ha colaborado en la investigación de este proyecto.
Sí, dos de nuestros miembros investigadores son enfermeros que trabajan en el Hospital General de Villarrobledo.
¿Los profesionales de esta gerencia de atención integrada son todos enfermeros y enfermeras?
Somos enfermeros, sí. Nuestro grupo investigador somos enfermeros.
Y si hacemos referencia a qué es la enfermería asistencial, ¿usted qué diría? ¿Qué es eso?
La enfermería que se dedica al trato con el usuario, con el paciente, a todos los niveles, tanto en la promoción, en la prevención, como en la asistencial y la docencia también, y sobre todo la parte investigadora.
Si hablamos del primer Congreso Nacional de Investigación de Enfermería Asistencial, que le otorgó concretamente la organizadora, la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería, FUDEN, este premio que estamos hablando. En ese congreso del 8 de junio participaron casi 300 personas, ¿no?
Sí, la verdad es que fue un congreso bastante multitudinario para ser la primera vez que se convocaba. Nosotros nos seleccionaron entre los 10 primeros previamente para votar allí. Lo seleccionó el comité científico y luego los asistentes eran los que votaban entre esos 10 para elegir los premios.
Y el lema de este congreso era la transferencia de la investigación y la formación de la práctica clínica, el gran reto de los cuidados, ¿no es así?
Sí, es así. Nosotros como enfermeros estamos iniciándonos un poco en la investigación, todos en general, es nuestra disciplina, y lo que queremos es llevarlo a la práctica.
Y concretamente, entonces, este primer congreso fue reconocido por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por el interés sanitario y social.
La verdad es que sí que fue muy interesante, con un gran alto nivel, tanto las comunicaciones como los póster, como la inauguración y la organización, que fue muy buena.
Si tuviera que comunicar a nuestros escuchantes alguna conclusión que saque usted de este congreso, ¿qué diría?
Pues que la enfermería va avanzando en la investigación y que estos congresos ayudan a que sigamos avanzando.
Si le parece, Lucía, vamos a la investigación que han realizado el efecto de la musicoterapia en la ansiedad y en el dolor de los pacientes críticos con politraumatismo. ¿Cómo surgió la idea de esta investigación?
Nosotros somos cuatro compañeros enfermeros que siempre habíamos pensado que podíamos hacer para mejorar la situación en algún tipo de pacientes. Empezamos un poco a meternos en el mundo de la investigación y pensamos que podíamos hacer para ayudar a este tipo de paciente crítico que está sometido a un estrés por el medio en el que está. Nuestro tipo de paciente, incluido en el estudio, se encuentra en un servicio de cuidados intensivos que se llama Servicio de Reanimación del Hospital General de Albacete y que está sometido a un problema grave con un diagnóstico muy grave y con medios tecnológicos muy avanzados, que no estás rodeado de tu familia, estás fuera de tu ambiente y además con falta de intimidad porque estás ahí conectado a toda una serie de máquinas.
Y con temor al diagnóstico, ¿no?
Por supuesto. Pensamos que podíamos hacer un poco para mejorar esa situación. Hicimos una revisión bibliográfica sobre el tema y vimos que no había muchos estudios de musicoterapia aplicada en este tipo de paciente, sobre el paciente crítico, entonces decidimos un poco intentarlo, ver qué podíamos hacer. Hablamos con una musicoterapeuta que colabora con nosotros, María García, de la Academia Molto Vivace de Albacete, y ella nos asesoró.
Unidad de reanimación del Servicio de Anestesiología del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. En cuanto a los pacientes que ingresan allí por traumatismo al año, yo tengo aquí anotado que son 110, ¿es así?
Más o menos, sí.
El 40% son craneoencefálicos.
Sí, son traumatismos craneoencefálicos.
¿Y el resto?
Hay traumatismos torácicos, traumatismos abdominopélvicos y de otro tipo.
El 60% tengo yo aquí anotado, los politraumatismos. Sí. Y la muestra elegida para desarrollar este estudio, ¿a qué número de pacientes me imagino que estarían ingresados, no?
Sí, nuestro criterio de inclusión del paciente tenía que cumplir una serie de requisitos. Entonces, cuando cumplía esos criterios de inclusión, pasaba a pertenecer de la muestra.
¿Y qué criterios de inclusión tenían que tener?
Que tuviese más de 18 años y que tuviese un Glasgow, que es una escala de conciencia, que sea mayor o igual a 11. Ese era nuestro criterio principal. También que fuese castellano parlante, que nos entendiese al recoger los datos y al validar las escalas.
Concretamente, sí. Si tuviéramos que comunicar a nuestros escuchantes qué es eso de la musicoterapia, ¿usted qué diría?
Según Benenson, que es uno de los padres de la musicoterapia, es una parte de la medicina que estudia el complejo sonido, ser humano y sonido, utilizando el movimiento, el sonido y la música para abrir el canal de comunicación en el ser humano, con el objetivo de obtener los efectos terapéuticos y psicoprofilácticos, así como una mejoría para él y su entorno.
Y la muestra eran de 60 personas, enfermos ingresados.
Sí. Durante 2 años hemos recogido unos 60 pacientes. Todos los pacientes no eran aptos, todos los politraumas ingresados en el servicio de reanimación de Albacete no eran aptos, sino que tenían que cumplir determinados criterios. Cuando un paciente cumplía ese criterio, entonces era cuando nosotros íbamos a pasar el consentimiento informado y cuando firmaba y hablábamos con la familia y con el paciente, entonces es cuando se producía la aleatorización de ese paciente. Si le tocaba ponerle música o no, porque nuestro estudio se basa en eso, en que nosotros a esas 60 pacientes haya 30 personas que le ponemos la sesión musical preparada por la musicoterapeuta y 30 personas a las que se le hacen las mismas cosas, pero no se le aplica la sesión musical.
O sea, el grupo de control y el grupo experimental, ¿no?
Eso es. Veo que está puesto al día en investigación.
Vamos a las sesiones. ¿Durante cuánto tiempo se realizaron las sesiones?
Pues nosotros hacíamos una sesión de 30 minutos. Había pacientes que le pudimos realizar más de una sesión, pero nosotros siempre tomábamos de referencia una. Es la estancia de este tipo de paciente breve en este servicio. Cuando ya está en las condiciones de que cumple el criterio de inclusión, entonces pasa muy poco tiempo en el servicio. Entonces, a veces solo nos daba tiempo a hacerle una sesión.
Y los 10 primeros minutos y los 10 últimos minutos era música para todos igual, ¿no?
Sí, eso es.
¿Y qué tipo de música aplicaban?
Los 10 primeros minutos era una selección de música clásica, los 10 minutos del medio era personalizada y los 10 minutos del final era un tipo de música relajante.
¿Y las elecciones realizadas por los enfermos, habitualmente, qué música elegían?
Pues depende de la edad, variaba mucho. Los mayores de 65 años, casi todos, elegían tipo copla, folclore, Manolo Escobar, Isabel Pantoja, Rocío Jurado, era todo ese tipo.
O sea, música luego, cantada, ¿no?
Sí, y luego la gente más joven, casi todos eran pop rock. Sobre todo nos han pedido mucho. Melendi ha sido uno de los que más nos han solicitado también.
Y luego imagino que se controlaría las reacciones del organismo ante esta música.
Sí. Nosotros pasábamos un previo, un durante y un después. Y nosotros recogíamos los parámetros fisiológicos que son la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. Y previamente también medíamos por las escalas que nosotros tenemos y hemos utilizado la ansiedad y el dolor antes y después de la sesión.
¿Qué tipo de escalas se utilizaron?
El STAI, utilizamos al principio la escala BAS, que es una escala de ansiedad, y la escala EVA para el dolor.
Aquí, en todo este proceso, ¿ha intervenido algún psicólogo?
No.
Solo
no,
enfermeros y enfermeras, ¿no?
Enfermeros y enfermeras. Nos ha ayudado mucho el Complejo Hospitalario Albacete. La supervisora de investigación nos ha ayudado mucho. La supervisora de la unidad del servicio de reanimación. Todos nuestros compañeros no han puesto ninguna pega. Han colaborado con nosotros. Y luego, de fuera del entorno, pues también agradecer a dos colaboradores especialmente que nos han ayudado con la recogida de la muestra, que han sido Antonio Francisco y Salvador. Desde aquí quiero aprovechar y darle las gracias. Y a María, sobre todo, la musicoterapeuta, porque siempre ha estado ahí ayudándonos ante cualquier duda, ante cualquier situación. Y también quiero nombrar a mis compañeros, si me dejas decir, a Miguel Contreras, a Ana García Maestro y a Uri Rueda, porque juntos la verdad es que hemos aprendido mucho, tanto de música como de investigación.
Lucía, algún escuchante estará inquieto ya y se preguntará, vamos a los resultados, ¿qué conclusiones se pueden extraer de este estudio?
Yo te cuento así un poco por encima, porque hemos sacado los iniciales, estamos todavía determinando. Lo que sí que funciona es para la ansiedad y el dolor. En la gente que le gusta poco, sobre todo la música, ha sido mucho más efectivo. Eso nos ha sorprendido bastante. Y sí que hemos visto que en nuestra muestra la presión arterial y la frecuencia cardíaca no se ha modificado. Esos son los resultados así más trascendentes.
¿Y eso es significativo, que no se haya modificado esa tensión arterial y cardíaca?
Creemos que a lo mejor al tener mayor tiempo la música personalizada, seguramente sí que se habría modificado los parámetros fisiológicos. Al ir enfocado sobre todo a disminuir la ansiedad y el dolor, lo que hace la sesión en general sí que es efectiva, es modificar la ansiedad y el dolor, que mejora.
Si tuviéramos que hablar de dificultades que han tenido para desarrollar este proyecto de investigación, ¿qué diría?
En el tipo de paciente. El tipo de paciente es un paciente crítico politraumatizado que cambia mucho su estadio. Un traumatismo craneoencefálico, por ejemplo, un día puede estar bien con un Glasgow de 14, pero luego puede tener una hemorragia y entonces baja su nivel de conciencia y ya no estaría dentro del estudio, volvería a salir, por ejemplo. Entonces, el tipo de paciente, por ejemplo, el traumatismo craneoencefálico, nos ha resultado un poco más dificultoso recoger la muestra. A lo mejor entraban al principio, luego no se le podía hacer la sesión, volvíamos a ir, seguía sin entrar, y ese tipo de paciente nos ha costado un poco más.
Y en cuanto a las opiniones de los pacientes que han participado en esta investigación, ¿cuáles son los comentarios más habituales?
Todos han estado encantados. Tanto los pacientes que les tocaba hacer intervención o control, todos estaban encantados.
Me imagino que igual que la familia.
Igual, por lo general ha sido una satisfacción personal, porque nosotros íbamos fuera de nuestro horario laboral y te recompensaba verles sonreír, la sensación que ellos te transmitían, lo que te contaban. La verdad es que ha sido muy grata experiencia.
Y me imagino que, dado el éxito en cuanto a la reducción o eliminación de esa ansiedad y el dolor, se puede aplicar en otros hospitales, en otros centros de salud.
Por supuesto, se debería aplicar a otro tipo de pacientes, a otro tipo de centros, y se podría aplicar en muchos sitios.
¿Ha recibido alguna atención por parte de compañeros y compañeras de otros lugares de España interesándose por ese estudio?
Solo hemos publicado el póster y la jornada de enfermería de Albacete, que también publicamos un poco los resultados preliminares porque estaban recién terminados. Tampoco ha tenido la difusión a lo mejor que debe tener. Hasta que no escribamos el artículo o publiquemos en la revista, no tendrá esa difusión.
Si algún excusante está interesado en contactar con ustedes porque le interesa la investigación que han realizado y de alguna forma quieren plasmarla o difundirla en otros medios, ¿cómo lo puede hacer?
Puede contactar con el grupo de investigadores a través de la supervisora del servicio de reanimación del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, María Dolores Pardo, que es una gran colaboradora de nuestro estudio, o a través de la dirección de enfermería de dicho hospital, de la mano de Juan David Fernández o Pilar Córcole, esta supervisora de investigación.
Lucía Pérez Collado, enfermera y miembro del equipo de investigación de los efectos de la musicoterapia sobre la ansiedad y el dolor en el paciente politraumatizado. Enhorabuena por estas investigaciones en un país donde la investigación hay que fomentarla, hay que impulsarla por bien de toda la comunidad, enfermos y el resto de sociedad.
La verdad es que meterte en el mundo de la investigación, al final esto es como que te gusta. Cuando te metes, empiezas a investigar, te gusta y ves posibilidades donde tú antes no las veías. Yo se lo aconsejo a todo el mundo.
¿Por qué cree Lucía que hay tan poca investigación aquí en España? ¿Que es una cuestión económica o es un fenómeno cultural?
Por mi parte, yo voy a hablar mi opinión personal, que no sé si es la de todos o no. Yo, mi parte era por la formación. Tienes que tener una formación. Yo, cuando yo estudié enfermería, la investigación no formaba parte de mis créditos y de mis asignaturas. me he tenido que formar después de la carrera en investigación. Ahora yo creo que tanto hacer la carrera de enfermería ya un grado y estar las especialidades, todo eso va mejorando.
Lucía, gracias por la intervención suya en La Luna Salía Tiempo Radio.
Muchas gracias y animo a todo el mundo, investigación y a utilizar la musicoterapia.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículo se titula Reforestando las ciudades para combatir el cambio climático, del que es autora la periodista Natalia Lázaro, que ha sido publicado en El Confidencial. Dice así: esta es la historia de Subendu Sharma, un ingeniero industrial de la India, que en 2011 empezó enseñando a la gente cómo hacer bosques en sus casas. Ahora está reforestando ciudades de todo el mundo. Todo empezó en 2009 cuando Subendu Sharma conoció por primera vez al botánico japonés Akira Miyawaki, experto en la restauración de bosques naturales en tierras degradadas. El científico visitó la fábrica de Toyota donde Sharma trabajaba. Quería hacer un pequeño bosque en las instalaciones con un método que él mismo había diseñado. Sharma no había visto nada igual antes. Quedó tan impresionado que en poco tiempo ya había creado su propio bosque en el patio trasero de casa. La calidad del aire mejoró. Entonces decidió perfeccionar el método Miyawaki y emprendió su propio proyecto llamado Aforest. En la actualidad ya han plantado más de 400.000 árboles en 38 ciudades de países como Holanda, Francia, Irán, India, Pakistán, Singapur, Estados Unidos o Nicaragua, entre otros. En parques, empresas, aparcamientos, hoteles e incluso en un zoológico. España está entre sus próximos objetivos. De hecho, llegó a visitar el Matadero de Madrid para hacer crecer su primer bosque en nuestro país. El primer bosque en un país es siempre el más importante, asegura para El Confidencial. Su propuesta es prometedora. Usando solo materiales locales en un espacio equivalente a 6 plazas de parking y por el precio de un teléfono es posible crear un pequeño bosque salvaje de 300 árboles. Los bosques naturales suelen tener tierra fértil con nutrientes y humedad para crecer. Si queremos utilizar la tierra estéril de la ciudad, sugiere Sharma, primero tendremos que ir al bosque natural para tomar una muestra de la tierra e identificar el tipo de microorganismos y propiedades que contiene. Así podremos mejorar su capacidad de perforación, conseguir que esté más blanda y fortalecer las raíces. El método Miyawaki empezó por la identificación de la vegetación local. Es muy importante elaborar un listado de especies autóctonas que existan en los bosques naturales de alrededor, subraya el fundador de Aforest. En Australia se plantan árboles procedentes de India y en India originarios de China. Todo el mundo quiere lo que no tiene. Eligen las plantaciones con criterios ornamentales, perdiendo el rastro de la vegetación local. Lamenta. Además, la experiencia le permite afirmar que en la mayoría de las ciudades las plantaciones no se proyectan con criterios de sostenibilidad. En el Retiro, por ejemplo, apenas hay más de 2 variedades de árboles y mucho espacio perdido. Con el método Miyawaki plantamos entre 50 y 100 especies de alturas diferentes en un mismo bosque. En consecuencia, el oxígeno y la absorción de la contaminación son 30 veces mayores que en un monocultivo. Los bosques atraen nubes cargadas de lluvia y, al mismo tiempo, la humedad que emiten favorece la creación de nubes. Obtener las especies autóctonas es precisamente el mayor desafío que afrontan. No suelen existir bancos de semillas y perdemos mucho tiempo que podríamos ahorrar. En India estamos elaborando un banco de semillas propio. Nuestro propósito es conseguir que cada país haga el suyo. Por eso necesitamos un enfoque científico sobre la reforestación. La metodología de Aforest está disponible en OpenSUC en 4 idiomas, incluido en español. Elegidas las semillas y preparando el suelo con la mezcla de biomasa local, llega el momento de clasificar las especies en 4 capas según su altura. Plantamos variedades pequeñas y grandes una al lado de la otra para que crezcan juntas. Haciendo esto estamos creando un bosque con distintos niveles que, al subir, será completamente verde y denso en todos sus estratos. Subendu Sharma avala que las raíces de las especies plantadas de esta forma se desarrollan hasta 10 veces más rápido que las de un bosque tradicional. Los árboles crecen al menos 1 metro cada año y en una década estos bosques equivalen a un ecosistema salvaje que tenga 100 años. Si los mismos árboles se hubiesen plantado por separado, nunca hubiesen crecido tan rápido. Celebra el emprendedor. Con este método, los bosques siguen vivos sin la intervención humana. Lo importante es que nunca podamos ni cortamos los árboles. Las raíces de unos árboles y otros se entremezclan, se ayudan mutuamente y crecen como si fuesen un solo organismo. En 2 años se vuelven tan densos que bloquean los rayos del sol, impidiendo que penetren hasta el suelo, manteniéndolo siempre fresco. Además, las hojas secas que van cayendo se convierten en fertilizante natural para la tierra. No necesitan fertilizantes químicos porque se mantienen de forma autosuficiente, favoreciendo la biodiversidad local. Para mantener la humedad de la tierra, la superficie se cubre con una gruesa capa de césped. Así, cuando hace calor el agua no se evapora y cuando hace frío solo se hielan las hierbas dejando intactas las semillas. Explica, naturaleza salvaje donde antes había asfalto. ¿Cómo es posible controlar su expansión? Sharma lo resume así. Nosotros introducimos la mezcla de biomasa local para que el suelo empiece a respirar de nuevo, pero las semillas solo pueden crecer donde hay tierra. Si cae una fuera del perímetro cultivado, no podrá germinar. Los beneficios de la reforestación son tantos como valiosos. La gente que vive en las ciudades no se siente conectada con la naturaleza. Se ha roto esa relación. Las ciudades se calientan tanto que nunca llueve y hace demasiado calor. También surgen problemas de salud como la depresión o enfermedades respiratorias. Esta no es una buena forma de vivir. Nuestra metodología permite ahorrar millones de euros porque los bosques se mantienen solos usando y aprovechar espacios perdidos para generar un impacto positivo sobre el microclima. Destaca Sharma. Sobre su contribución al cambio climático, anima a abordar el tema desde una perspectiva local. Todo el mundo habla del cambio climático a escala global. Sin embargo, creo que si no somos capaces de solucionar el calentamiento local, nunca vamos a poder pensar en términos globales. Convirtamos las tierras en bosques, los espacios públicos, las empresas y nuestras casas en zonas verdes. Estamos gastando tantos fertilizantes, agua, recursos humanos y dinero en tierras estériles sin ninguna utilidad. En solo 3 años podemos generar un gran impacto, reducir los gases de efecto invernadero y el calentamiento de las ciudades. Los bosques plantados con Aforest han desencadenado una recuperación de la calidad de vida y el medio ambiente de manera natural. Llueve más, hace menos calor, el aire es mejor. En palabras de Akira Miyawaki, el bosque es un lugar tan lleno de árboles que apenas pueden caminar por su interior. No importa cómo de grande o pequeño sea, porque puede crecer hasta en el patio de una casa. Desde que Sharma se acercó a él, difunde su mensaje y aspira a que el resto lo hagamos también, acercándonos a nuestros bosques abandonados. Con este nuevo pensamiento podemos mejorar el planeta y nuestras vidas. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado Reforestando las ciudades para combatir el cambio climático, del que es autora la periodista Natalia Lázaro, que ha sido publicado en El Confidencial. La ciudadanía de Valencia Capital ha opinado en la edición de hoy de Pregunta a pie de calle sobre el incremento de abandonos de personas mayores según algunos colectivos de la tercera edad. Escuchemos.
Es verdad que no ayuda al Estado y muchas cosas más. A mí también me llegará, bueno, no lo sé si me llegará. Tengo dos médicos, un nieto y un hijo. Algunos se apiadará de mí. Un porcentaje muy pequeño nos valora. Y si tienen 4 duros los padres, pues se los llevan. Yo puedo hablar de muy antes. Distinto, con más cariño, más apego. Ahora se van más a suya. Yo tengo mi hijo que hay veces que está 48 horas trabajando. No puede atenderme. Tengo una cosa a final de mes que no quisiera ir yo y tendré que ir yo, porque él no va a poder, las horas no le cogen.
Ya una edad con 80 años, formidablemente, de la cabeza, que no tienen Alzheimer, se pueden defender y por circunstancias, por salud, por ejemplo, pues tiene que estar en hospital, está en hospital. Por ejemplo, en mi caso, yo no iría a ninguna residencia. Yo, si me pudiera valer por mí mismo, yo ni iría a residencia ni tampoco a club de jubilados. Pero el abandono ese pienso que es porque a lo mejor la familia se lava las manos y piensa que es más fácil dejarlos en una residencia o un hospital. Lo que hay que hacer es, si no tienen familia o no se valen por sí mismos, que los lleven a una residencia. Es la única solución. Pero si se valen por sí mismos, puede haber una asistenta que les limpia la casa o les hace la comida. Es un problema de cuestión de la familia en sí. No cuesta nada tener a una persona mayor en la casa. Si no pudiera, por tema salud, la obligación del Estado sería darles unas asistencias, que les cuidara, les lavara la ropa, sino que una residencia, una casa que pudieran vivir y que una persona les tuviera un servicio de compañía, que se turnaran y que les pudieran dar un servicio que se pudieran valer. Es que tendría que haberlo, porque si no, yo no sé dentro de 30 años cómo estaré, pero si yo tuviera que recurrir a una asistencia social, yo recurriría, aunque tuvieras que pagar. Pues yo conozco el caso de una señora mayor que está enferma y la tiene que cuidar una chica y le está pagando. Encima, la mujer está pagando de su bolsillo a esa señora y la mujer le ha quedado una pensión mínima, le ha quedado una pensión de 600 euros y se le va la mitad del sueldo. Lo que tendría que hacer el Estado es pagarles a esas mujeres que cuidan a los ancianos, que eso sí que tendría la obligación el Estado de pagarles, no que una señora que está jubilada tenga que pagar de su bolsillo y luego no le llega a final de mes.
Como que está dentro de un esquema global. Cuando las cosas van mal, cuando resulta que un montón de gente puede estar en unas circunstancias complicadas, la posibilidad de tener una carga adicional con personas mayores, pues a lo mejor ya se hace insoportable, y eso es una interpretación que está haciendo por buscar alguna explicación. Puede potenciar el quitarse un problema delegándolo en este tipo de alternativa. Yo entiendo que el Estado tendría que dar soluciones. Si realmente esas personas están desasistidas por el entorno familiar, algún tipo de alternativa tiene que encontrar el Estado, residencial, de control, de respaldo, de ayuda, de hacerse responsable de ellos, así de fácil. Resuelto de una forma contundente no lo está. He tenido casos próximos de maltrato. El maltrato debe ser muy complicado psicológicamente. Si a la gente joven ya le cuesta, y lo estamos viendo permanentemente en noticias, la gente mayor, que supongo que tiene otra sensibilidad, se siente más débil, más desprotegida, si encima se posiciona de cara a denunciar a una persona que lo tendrá a lo mejor acojonado, más complicado, evidentemente, mucho más difícil. Este tipo de proyectos y de compromisos y de pactos de Estado, o los dotas económicamente o no funcionan, y hostias. Para responsabilizarse de las cosas, evidentemente, hace falta una dotación presupuestaria que permita el resolver ese tipo de problemas. Y ahí es donde nos encontramos con lo que son determinado tipo de políticas, unas que van en una dirección de privatizar, por decirte algo, y otras que van en una dirección de una conducta mucho más social, mucho más solidaria, mucho más responsable, mucho más justa, en definitiva. Quizás porque me crié con mis abuelos, las personas mayores me han merecido siempre un respeto y un cariño enorme. Otras cosas porque me aportaron tanto, no solamente ya de afecto fundamental, sino también de sabiduría. Es decir, para mí es un colectivo adorable. Otros casos, pues a lo mejor son así, vamos en la línea de que son una carga, una tocada de cojones, a no ser que tengan una buena jubilación y estés a lo mejor viviendo de ellos, que entonces los aguantas porque te viene como te puede venir.
La gente no sabe muy bien lo que hacen, o sea que por el hecho de ser mayores a lo mejor piensan que no saben dónde están o qué es lo que está pasando, y realmente sí que lo saben, son personas. Yo por ejemplo he estudiado cine y sí que es verdad que cuando ves películas, sobre todo en el cine español, te encuentras que no hay un tratamiento de personas mayores, o sea, no hay películas que hagan ese tema. Eso refleja muy bien también la sociedad. Es la realidad, entonces muchas veces no la quieres ver. Mucha gente piensa a lo mejor en esa edad que no sirva para hacer nada. Y cuando la gente mayor tiene muchas capacidades y pueden hacer muchas cosas. Dedicar pues un poco de los presupuestos a cuidarlos o a contratar a gente que los cuide si no tienen familia, o a obligar a los hijos. La responsabilidad también un poco de los hijos. Si tienen que denunciar a los hijos, a lo mejor no lo ven rentable. Un caso cercano, que es una persona que tiene Alzheimer, se la ha abandonado y se ha quedado a cargo del marido, que tampoco está para mucho, entonces sí queda un poco de pena esa situación. Contratan a una persona para que esté al cargo, pero la persona a lo mejor está unas cuantas horas al día. Esa persona concretamente que tiene Alzheimer necesita todo el día o estar pendiente todo el rato, que no recibe del Estado ninguna ayuda económica. Yo recomendaría la última película de Daniel Guzmán, que habla un poco de la adolescencia, pero también habla de los mayores. Entonces hay una mujer mayor que le hace ver la vida al chaval de otra manera. Entonces por eso decía también sí que son personas útiles, porque ayudan a ver la vida de otra manera. Se llama A Cambio de Nada.
Es un símbolo más, ¿no?, de cómo se va individualizando la escala de importancias de una persona, de una sociedad en general, on una persona que no es útil deja de ser importante. Si deja de ser importante, es pot abandonar así, allá o como siga. Encara que no siga un abandono real y total de una persona abandonada en un hospital, pot ser un abandonament parcial o simbòlic, com tantes altres, i això ja ve passant des de fa molt de temps. Aquest tipus d'abandonos és un maltractament evident. És gent que està bastant desemparada. La solució no ve des del sistema, d'un sistema com el que tenim neoliberal. Com a molt podem fer aportacions simbòliques, com ja sabem com funciona la política, però des d'una organització bàsica sí que es pot tenir cura, tenir-nos en compte los unos de nosotros.
Si puedo abandonar a una persona, todo el mundo está mal, del gobierno, también de la familia. Eso no me parece bien.
Pues pienso que es una inmoralidad y que eso debería de tener alguna solución. No hay familia, pues el gobierno de alguna forma tiene que ver esa situación e intentar resolverla. En un hospital, que fueron allí a urgencias, no sé por qué motivo, si tenían alguna dolencia, y que una vez resuelto, nadie les reclama, nadie va por ellos, y ahí están en el hospital ocupando, me imagino, una cama que es necesaria para alguien que necesita la atención hospitalaria, y deberían de tener una posibilidad de estar en alguna institución pública, al menos, para que sean cuidados y puedan vivir dignamente. Una residencia, por supuesto. Que yo sepa, hay residencias públicas, pero con no suficientes plazas para acoger a estas personas, porque hay mucha lista de espera para poder llegar a tener una plaza en esa residencia. Y muchas veces pues tienen que optar por las residencias privadas, que son muy caras, que no las pueden asumir todas las familias, y esa no es la mejor solución. La que yo conozco en concreto puede subir a 2.500 euros y la pensión que se suele percibir puede oscilar entre 300, máximo 600 euros, que serán pocos casos. Yo no sé si esas personas mayores abandonadas realmente no denuncian por miedo o simplemente por ignorancia o porque no encuentran caminos alternativos para poderlo hacer público, o al menos que lo sepa el Estado, para intentar encauzarlos y, como hemos dicho, tengan la posibilidad de estar en una residencia pública, sea cual sea su pensión, y que puedan ser atendidos, vivir dignamente, poder convivir con otras personas y terminar sus días de la mejor forma posible. Todos sabemos por las noticias que oímos en la radio o vemos en la televisión que la ley de dependencia con este gobierno, las ayudas que hay han bajado muchísimo y muchas han sido anuladas o rebajadas de una forma que no se entiende, de forma incomprensible, y que se le debería de dar muchísima importancia, porque después de toda una vida seguramente está trabajando, de esforzarse, de vivir dentro de sus posibilidades según los salarios que han tenido, lo que no puede ser al final de la vida no tener ninguna ayuda, o en personas con enfermedades invalidantes. Es necesario, y lo que han hecho ha sido rebajar las ayudas o quitarlas.
el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert.
Hola, Enrique, bona vesprada. Hola, amigues i amics, que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. El tema de hoy va a ser sobre México. Tenemos buenas noticias porque ha ganado López Obrador, una persona de izquierdas y que ha sido como un balón de oxígeno tanto para Latinoamérica como para todos los que nos consideramos de izquierdas. Ante el triunfo arrollador de López Obrador, tenemos aquí para tratar esta tarde todo esto a Carlos Soledad, mexicano, es activista social y miembro de la Asamblea de Solidaridad con México. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes a todas y todos. Gracias al programa de Nuestro Norte es el Sur por invitarnos a participar y a contar nuestro punto de vista sobre los últimos acontecimientos en México.
Primero que todo, yo empezaría por que nos dijeras quién es López Obrador o AMLO, como llamáis vosotros los mexicanos.
Andrés Manuel López Obrador es un político de origen tabasqueño que en sus inicios militó en el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, en el partido de la dictadura. Más tarde, viendo la situación en la que se encontraba este partido de descomposición, funda junto con otros militantes de izquierdas el Partido de la Revolución Democrática, que durante muchos años, a partir de finales del siglo XX, era la alternativa de la izquierda institucional al PRI. Una secuencia de fraudes que impidieron que llegara al poder lo obligaron, tras la firma del PRI, PAN y PRD, los partidos en el poder, a fundar un nuevo partido, el Partido Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, con el cual se presentó ya a la gubernatura del Distrito Federal, la cual llevan ganando desde la pasada legislatura. La sorpresa con la que nos encontramos, con un resultado muy importante, con más del 53% de los votos a favor de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, que le ha permitido con mayoría absoluta proclamarse gran ganador de las presidenciales en México.
Llama un poco la atención que lo primero que él comentó era que venía a erradicar la corrupción y la impunidad, que sería su misión principal para este nuevo gobierno. Y luego también dice que lo primero de todo serían los pobres, las clases populares.
Para ubicarnos en México es ser conscientes que actualmente está atravesando un contexto de guerra muy importante, con datos muy cercanos a la guerra de Siria. Por ejemplo, en México hay una cantidad de muertos y desaparecidos que nos coloca como uno de los países más letales del mundo. En este contexto, agravado por la guerra con el narcotráfico, una situación de dificultad absoluta para que las clases populares puedan vivir una vida digna, es cuando se han conjuntado varios factores para que la gente dijera ya basta, no queremos más esta situación, y han optado por la opción de Andrés Manuel López Obrador como una alternativa a los partidos institucionales de derecha que ya han gobernado previamente y que no han demostrado un enfoque diferente, excepto el represivo y el neoliberal.
Es una gran diferencia con sus contrincantes. Él tiene un 53%, el del PAN le sigue con un 22 y el del PRI, que queda casi anulado con un 16%. Entonces, esto quiere decir que sí que hay una gran ilusión. Además, hay que ver que él es la tercera vez que se presentan. ¿Por qué fracasó las otras veces?
Recordemos que el PRI es el que comienza el programa neoliberal con el consenso de Washington en el 86 con Miguel de la Madrid, y luego en el año 2000 llega una alternancia que también es un ya basta, que es en realidad un gran reflejo del levantamiento zapatista, donde el PRI cae y llega a la derecha al poder, que continúa con el programa neoliberal, pero además aumenta un agravante que es la supuesta guerra contra el narcotráfico, en la cual el gobierno aliado al cártel del Chapo Guzmán empieza a luchar por las plazas de la droga con los nuevos cárteles, mucho más violentos que los que existían anteriormente, generando una descomposición en el país brutal, y que esto ha ido acompañándose primero en el 2006 con un fraude monumental en el cual el sistema al día de las elecciones se cae, supuestamente por un margen mínimo, creo que no llegaba al 1%, gana la derecha, vuelve el PAN al poder con su guerra al narcotráfico, y 6 años después, en el 2012, se comprueba que un montón de dinero de narcotráfico había sido usado por el Partido Revolucionario Institucional, por el PRI, para comprar votos y lograr de esta manera una victoria con un margen relativamente alto, basada todo en compra de votos. Entonces se dice que 2006 ha sido un fraude y 2012 una imposición. Por primera vez en la historia, aparte de Lázaro Cárdenas, que fue del PRI en el 36, llega a México un político en la historia moderna con un carácter, digamos, por lo menos de izquierdas o de cotos al neoliberalismo.
Sí que parece una cosa buena es que él ha sido alcalde de Ciudad de México y, sin embargo, no se le acusa de corrupción.
Sí, algo muy positivo de López Obrador es que se le considera un político limpio, que nunca ha caído en los problemas de la corrupción, es alguien honesto, con las ideas claras, que piensa que se pueden hacer cambios desde arriba, que está convencido que su administración va a cambiar la situación del país. Desde ese enfoque, mucha gente ha decidido pues darle el voto de confianza, ha decidido no continuar con el contexto tan violento que hay ahora, de despojo, de represión, de feminicidios, y buscar esta alternativa que, aunque hemos de decirlo, no mucha gente que ha votado por él está a favor de su persona o de su forma de generar política, pero, como he comentado, se han juntado diferentes factores que han permitido que la victoria haya sido completa, y nos podemos alegrar de que la sociedad mexicana en sí se haya unido en un grito de ya basta, de un no queremos más seguir por aquí, y digamos que comienza una nueva etapa donde nada está escrito y donde los movimientos sociales alternativos, la gente organizada, tendrá que presionar para que esas políticas neoliberales que se han venido haciendo y que en principio continuarán sean limitadas y se les pueda poner cotos en esta nueva situación.
Hubo una gran protesta en contra de la anterior Peña por lo de la reforma educativa. Parece ser que había dicho que va a frenar esa reforma. ¿Cómo lo ves tú?
Hemos de decir que una de las maneras que ha utilizado López Obrador para llegar a muchísima más gente y para que lo votaran ha sido rebajar mucho su discurso anticapitalista. Es decir, ha dicho que las puertas a las inversiones extranjeras estarán garantizadas, que podrá entrar capital extranjero sin ningún problema, que las inversiones nacionales tampoco se van a tocar, y que además ampliará las zonas económicas especiales, zonas donde se les dan unas libertades excesivas a las empresas para que puedan ahí generar capital sin tomar en cuenta el medio ambiente, los derechos sociales, etcétera. No obstante, AMLO siempre ha tenido un discurso, en palabras, antineoliberal. En las grandes políticas estructurales ha dado su opinión, y en el caso de la reforma educativa, que su último objetivo consiste en la privatización de la educación, está bastante devaluada ya la educación pública, está bastante precaria. Cuando se intentó reformar el sistema educativo hace 1.5 o 2 años, el magisterio, apoyado con movimientos populares, pusieron un coto muy importante, salieron a las calles, lucharon una represión brutal, y AMLO en aquel momento y durante su campaña ha prometido detenerla. Nada está escrito, vamos a ver cómo se comporta, vamos a darle un tiempo a ver qué podemos ver de su gestión. De momento no metería yo las manos al fuego, esperaría ver cómo se comporta, qué acuerdos tiene por ahí guardados, porque al asegurarse el respaldo de los empresarios, porque ha sido respaldado en los medios de comunicación con los grandes empresarios capitalistas de México, nos deja grandes dudas todavía de hasta dónde podemos llegar en cuestión de derechos humanos, de cambios estructurales sociales a favor de las clases populares, a pesar de que en principio es una persona que tiene el enfoque prioritario de los pobres.
Una cosa que también llama la atención, los datos electorales de los distintos estados. ¿Qué te parece que en estados como Oaxaca o Chiapas ha sido tan importante el apoyo a López Obrador?
Hay que decir que en el gabinete de López Obrador y en las bases de Morena, aunque sigue siendo un partido muy vertical, alejado de la asamblea tradicional que conocemos en los movimientos alternativos, hay gente muy neoliberal que ha hecho ya política anteriormente con ese enfoque, pero también hay nuevas caras que representan lo más organizado de la sociedad. Por ejemplo, en Michoacán, la comandanta Nestera Salgado es una migrante que fue a Estados Unidos y volvió a su comunidad a luchar con la comunidad en el movimiento de las autodefensas. Ella ahora ha ganado por Morena como senadora de esa región. Tiene un discurso muy potente de organización feminista, y este tipo de personajes tan organizados, con una visión tan de la tierra, tan desde abajo, no existía en ningún otro partido. Entonces hay algunas personas dentro de Morena que son una novedad, que le van a dar aire fresco a la política mexicana y que desde luego que lo recibimos con muchísima felicidad. Pero también está el lado oscuro este que hemos comentado. De momento yo creo que no hay nada escrito, vamos a esperar a ver cómo se va comportando la política estos primeros meses. También hay que decir que han salido comunicados del Ejército Zapatista, del Ejército Popular Revolucionario que se encuentra en Guerrero, del Frente de Liberación Nacional, que son movimientos armados en México, que no esperan tampoco muchos cambios de la política de López Obrador, por cómo se ha comportado en las anteriores legislaturas. No es que AMLO abiertamente diga que es neoliberal, pero muchas veces por omisión ha consentido que se generen este tipo de prácticas antisociales. Vuelvo al principio, creo que es un momento de estar contentos de que la gente se ha unido, que ha votado a una, que sabe muy bien que el enemigo principal pasa por el PRI, PAN y el PRD, le ha dado el voto de confianza a Morena, que tiene muchos compromisos por ahí con las cúpulas del poder, con los poderes fácticos. También ahí es un reto para la sociedad, para seguir organizándonos y para seguir presionando para que esas políticas sociales de derechos humanos se hagan realidad.
Ante estas elecciones, ¿qué política tuvo el EZLN en relación a las mismas? Quiero decir, ¿qué actitud tuvo?
Cuando Andrés Manuel López Obrador participaba en el partido PRD que gobernó Chiapas, en ese momento hubo bastantes paramilitares ligados a los partidos políticos y a los finqueros, incluyendo el partido de López Obrador, y cuando hubo matanzas a militantes zapatistas, López Obrador miraba para otro lado. Se le pedía que se pronunciara, que hablara más a favor de los movimientos organizados, y digamos que en esas épocas se separaban. No quería perder votos de otros sectores de la sociedad que no respaldarían su apoyo a movimientos más radicales. En ese sentido, Obrador siempre ha sido muy cuidadoso con eso. Lo mismo encontramos en esta campaña, teniendo mucho cuidado de proteger el discurso para no buscar dificultades con los grandes empresarios, con el capital internacional. Lo ha conseguido, le ha salido bien, ha ganado, tiene mayoría absoluta, es capaz ahora de poner cotos y de hacer políticas diferentes. Vamos a ver hasta dónde puede llegar.
Hay un tema que es muy importante y muy escabroso, que es el narcotráfico. ¿Qué crees tú que va a pasar ahora con López Obrador?
Como comentamos, el contexto ahora mismo en México es de una guerra integral en todos los sentidos y está principalmente promovida por los nexos que tenía previamente el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, con el cártel del Chapo Guzmán, peleando por las plazas de la droga con otros cárteles más pequeños, incluso emanados del ejército mexicano, que se dieron cuenta que la forma de ganar más era en el lado opuesto, no peleando contra las drogas, sino fomentándolas. En esta guerra se ha generado un nivel de descomposición brutal, donde la cantidad de muertos, desaparecidos, y además la forma de matar a la gente ha perdido completamente cualquier seña de humanidad. Y en este contexto tan importante hay que ver qué política va a utilizar López Obrador para intentar pacificar este fenómeno que ahora mismo es el más importante en el país. La pobreza, los mexicanos estamos acostumbrados a resistir, a organizarnos, a vivir con dignidad, con poco. Pero la cuestión de la violencia hace insufrible el día a día. Ese es el primer reto que tiene López Obrador. No se sabe si realmente llevará a cabo la amnistía que comentó a los grandes capos del narcotráfico, si pactará para que haya un gran capo que controle al resto de los cárteles, si abrirán esas mesas de negociación con todos los cárteles y esto de qué manera lo aprobará la derecha y la sociedad mexicana, que sigue siendo muy conservadora en gran parte, si podrá optar más adelante para legalizar las drogas en México, por ejemplo, que eso ya sería la bomba. Entonces está por ver, pero ahí está, aparte de las cuestiones de las reformas estructurales neoliberales, la cuestión de los acuerdos con el narcotráfico van a marcar un antes y un después en la política mexicana y probablemente sería ese punto de cambio para toda la región de Latinoamérica.
¿Cómo crees que va a ser su postura y su actitud más fuerte frente a Estados Unidos, frente a Trump, a su política tan provocadora con México?
No sabría de qué manera se va a comportar López Obrador ante el fascismo que promueve Trump contra los migrantes mexicanos. Hoy mismo, lo mismo hace el gobierno mexicano con los migrantes de Centroamérica, y López Obrador no ha salido ya para decir que eso tiene que parar. Es probable que para visibilizarse pueda decirle a López Obrador que eso está muy mal, pero podría empezar por casa, porque ahora mismo el 90% de las mujeres que vienen de Centroamérica para México se operan porque saben que serán violadas por el camino. Es una cuestión tan dura que todo el mundo lo sabe, pero no hay de verdad una visión política de parar eso. Por ahí podríamos empezar. Si de aquí a 2 meses, 3 meses López Obrador no hace una política clara sobre este enfoque en casa, poco esperaría yo que le dijera a Trump de verdad de que pusiera un cambio en la política migratoria.
La verdad es que yo creo que tampoco lo tiene muy fácil López Obrador. Elena Poniatowska, la escritora, decía: no va a remediar todos nuestros males, pero por lo menos vivamos y alegrémonos del triunfo. Yo creo que le damos un voto de confianza, aunque está difícil.
Yo creo que a pesar de que en el día de las elecciones hubo otra vez robo de boletas, hubo violencia en algunas casillas electorales, la democracia en México ha avanzado, porque siempre ha habido respuestas de la sociedad organizada. En el 2000, cuando votaron contra el PRI para que ganara el PAN, ha habido tal margen de votos que permitieron que hubo una alternancia. En este caso ha ocurrido lo mismo, pero lo que sí es que la gente ha votado por un cambio, no necesariamente por el programa de López Obrador, sino ha votado para que las cosas sean diferentes. Me gustaría terminar señalando que mientras muchísima gente salía a las calles para festejar el voto como una palanca de cambio democrático, muchas comunidades de pueblos indios festejaban que no se ponían casillas en sus territorios como una manera de promover la democracia directa y como una manera de evitar que, vía partidos políticos, volviera otra vez este sistema a despojar esos territorios. Siempre avanzados los pueblos indios por delante del resto de la sociedad. Hay que recordar eso, que hay varios Méxicos que hemos conseguido en estas elecciones es que la gente participe, tenga una decisión política más allá de lo que siempre estamos acostumbrados a ver, y sobre todo que a partir de ahora continuemos organizándonos para evitar la guerra, para pacificar la vida en México y para que la gente viva en mejores condiciones.
A ver si es verdad que esto continúa y, como tú dices, hay más democracia, y a partir de estos momentos por lo menos he visto que la gente ha participado, que tiene ilusión, aunque no ha sido por López Obrador, pero sí que quieren un cambio, y entonces algo por lo menos va a haber. Muchísimas gracias, Carlos, y hasta la próxima.
Muchas gracias. Le recordamos que en otoño aquí en Valencia haremos otro curso de observador de derechos humanos para ir a Chiapas. Si quieren apuntarse, simplemente tienen que escribir al correo asamblea solidaridadconmexico@gmail.com. Estaremos encantados de contarles el trabajo que hacemos por si queréis participar en las brigadas de observación en México. Muchas gracias al programa, muchas gracias a la radio y hasta la próxima.
Ha estado con nosotros Carlos Soledad, activista social y miembro de la Asamblea de Solidaridad con México. Hem arribat al final del programa i vos emplacem fins 15 dies i moltíssimes gràcies per la vostra companyia.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
En 33 ventanas al mundo realizaremos un viaje virtual a la China de hace más de 1000 años como reconocimiento a uno de los sistemas espirituales, psicológicos y sociales más practicados en Occidente, el Tai Chi. El término Tai Chi se podría traducir como realidad última o supremo último, aquello que está en el origen de todo. En nuestro ámbito cultural, el Tai Chi se enfoca fundamentalmente en la realización de ejercicios físicos para la salud y la longevidad, donde se pretende establecer la fluidez de la circulación energética en el organismo. Josep Berger, experto en Tai Chi.
El Tai Chi podríamos considerarlo un ejercicio suave que atiende a establecer la fluidez del paso de energía por todo el cuerpo, que se mueve lentamente y fluida y que trata de restablecer y de quitar los bloqueos de energía para que sea un cuerpo con facilidad de movimiento, con energía para todas las partes del cuerpo.
Como en todo sistema filosófico o teoría encaminada al logro de unos objetivos, es necesario definir una serie de conceptos o establecer las diferencias con disciplinas próximas para evitar la confusión y favorecer así la libertad y responsabilidad de la persona al elegir cualquier opción al respecto. Si el Tai Chi distribuye la energía armoniosamente por el cuerpo, el Qigong la desarrolla y la pone en circulación.
Hay otras disciplinas que se parecen como el Qigong. La diferencia no es una diferencia fundamental. Lo único es que en el Tai Chi se trata de una secuencia establecida de movimientos. Prácticamente puedes tardar toda la vida en profundizar en la filosofía, el movimiento, la conducción de la energía a través del cuerpo. El Qigong, bastante indefinible, pero de cualquier manera podemos decir que hay Qigong más dirigido a objetivos concretos, así como el Tai Chi, digamos, tiene una funcionalidad más global. Con el Qigong podríamos encontrar Qigongs dirigidos a mejorar la respiración, el equilibrio, Qigongs específicos.
Diversas leyendas y teorías tratan de explicar los orígenes del Tai Chi. Así tenemos la que lo relaciona con las artes marciales o con los movimientos de los niños y niñas para facilitar su digestión. Pero sin duda la más divulgada es la que hace referencia al supuesto descubrimiento que realizó hace 800 años el monje taoísta Chan San Feng, que presenció desde su casa en las montañas sagradas de Budang el combate entre un pájaro y una serpiente.
Como buena práctica oriental ha de tener un origen legendario. Y en este caso se habla de la observación de una grulla y una serpiente, como un monje taoísta los observaba luchar, y como los movimientos rectos de la grulla eran esquivados por los movimientos circulares, esquivos de la serpiente. Hay quien simplemente piensa que fueron movimientos creados para mejorar la digestión de los niños. Es decir, que hay creencias del origen de todas clases. Incluso las aplicaciones marciales y el origen marcial también del Tai Chi, sino directamente el mismo de los antecedentes del Tai Chi. Vemos perfectamente que está cruzado de otras disciplinas, de otros ejercicios anteriores, como el Pacua o diversas prácticas orientales.
Todas las cosas nacen del reino sutil al mundo manifiesto, mediante la relación mística del yin y del yang. El dinámico río yang empuja hacia adelante, el tranquilo valle yin es receptivo. Mediante su integración nacen las cosas a la existencia. Así se expresa Hua Wuqing. El principal sistema filosófico presente en el Tai Chi es el taoísmo. Sin embargo, este no influye para la buena práctica de esta disciplina. Una lectura recomendable sobre el taoísmo es el Tao Te Ching de Lao Tse.
La filosofía que está en la base del Tai Chi es el taoísmo. Es realmente una filosofía indecible. Podríamos hablar de Lao Tse y del Tao Te Ching. Básicamente, la imagen del Tao es bastante conocida, es decir, aquel círculo dividido en dos secciones, blanca y negra, que tienen un circulito del color contrario en su interior y que van creciendo poco a poco hasta hacerse un área máxima, y después aparece el medio círculo del color contrario, que va creciendo poco a poco. Pues esta sería de alguna manera manera gráficamente la filosofía del Tai Chi, es decir, pasar progresivamente con movimientos suaves y pensar, como dice Lao Tse en el Tao Te Ching, es decir, lo que baja ha de volver a subir, lo que está en el interior se expresa en el exterior y tantas cosas que podemos encontrar en la filosofía taoísta. Sin embargo, la práctica del Tai Chi puede hacerse perfectamente sin conocer en absoluto nada respecto del taoísmo, ni siquiera que influya en la práctica y en los contenidos del Tai Chi.
Aunque el Tai Chi está basado en la teoría del Yin y del Yang, de fuerzas complementarias, lleno, vacío, sombra, luz, masculino, femenino, se trabaja sobre la energía interna, existiendo diversos estilos de Tai Chi como el Yang, Bu, Sun o Chen. El más utilizado en Occidente es el Yang, ya que su propósito es la salud y el desarrollo interno. Josep Berger, experto en Tai Chi.
El estilo más extendido occidentalmente es el estilo Yang, pero vamos, hay otros estilos que se practican, algunos de ellos incluso más antiguos, la escuela Chen, que también está muy extendida, la escuela Wu, la escuela Sun. Cada uno puede buscar la escuela que más le vaya a su edad, a su estructura corporal. Vale la pena conocer un poco de cada una de ellas. Lo común de todas las escuelas es la fluidez. Las hay más con movimientos más retorcidos, más caracolados, más lineales, o las hay que inclinan más el cuerpo hacia adelante, que exigen un esfuerzo adicional, o simplemente como la escuela Yang, que puramente se puede llegar a meditar practicándola. La escuela Yang está bastante extendida porque los movimientos no exigen grandes esfuerzos, porque se pueden hacer a cualquier edad, no exigen grandes dotes, ni grandes rotaciones corporales, ni grandes inclinaciones del torso. De hecho, es la escuela que practican más jubilados en el mundo.
El sistema energético establece una conexión de globalidad en el cosmos. La persona que practica el Tai Chi no solo facilita el tránsito de la energía a través de su cuerpo del suelo al cielo, sino que también ella es fuente de energía, así como el grupo, en caso de ejercitarse esta disciplina en colectividad.
En el Tai Chi se tiene en cuenta que la persona es un conjunto energético, es una parte, es como un nudo de energía en el cosmos. Esto se puede ver gráficamente cuando observamos un esquema de la persona en la medicina tradicional china, aquellos canales de energía que surcan el cuerpo y que tienen distintos puntos en los que la energía entra y sale al exterior y relaciona a la persona con el cosmos. Entonces, cuando se practica el Tai Chi sin ser muy consciente de todo esto, la mayor parte de las veces, hay que tener en cuenta que el practicante es un medio de que la energía transite desde el suelo hasta el cielo. Es decir, tenemos puertas de energía que toman la energía del suelo y que la hacen transitar si nuestro cuerpo está con la fluidez suficiente, que es lo que intenta conseguir el Tai Chi, para que esta energía transite y nos haga gozar de estos movimientos con esa sensación de tránsito suave y fluido de la energía a través del cuerpo. El chi de la palabra Tai Chi es la energía que nos nutre del ambiente. Esta es una característica importante del Tai Chi también, el hecho de considerar no solo la persona que está practicando, sino también el medio. Por eso se hace colectivamente. Cuando ves un grupo de gente que lleva años practicando el Tai Chi, todos armónicos y con movimientos conjuntos, se nota como una especie de nube de energía que los envuelve, por el hecho de que transita la energía por ellos y recoge entrada y salida continua de energía de la persona y del grupo. Es una práctica comunitaria también.
Los movimientos que se desarrollan en el Tai Chi Yang son suaves, pero el practicante o la practicante está en disposición de percibir los estímulos internos y externos. El distribuir el peso corporal de forma alternativa entre ambos pies y el estiramiento de músculos y tendones puede favorecer la salud.
Se trata de movimientos relajados, de micromovimientos en realidad, que se hacen relajados pero atentos. Es decir, se trata de mantener el principio de cualquier arte marcial de las tradicionales, ¿no? Es decir, estar relajado pero poder responder a cualquier estímulo, es decir, estar atentos y con la columna erguida para que la energía circule por el cuerpo de forma fluida. Son movimientos en los que se cambia el peso de una parte del cuerpo a otra, de una pierna a otra sucesivamente, muy poco a poco, con un cierto retorcimiento de los músculos y tendones de las piernas, lo cual parece que es de unos efectos terapéuticos magníficos, esta compresión y descompresión de los músculos de las piernas. Parece ser que está demostrando unos efectos contra la osteoporosis muy importantes. Parece que, sin saber exactamente si es debido a esto, está siendo recomendado la apertura de la espalda, aquellos problemas que solemos tener de contracturas en la espalda, en el Tai Chi mejoran, porque se trata de abrir la espalda para hacer movimientos que están sólidamente basados en el suelo, se enraizan en el suelo y que se transmiten por la columna vertebral, por todo el cuerpo, hasta los brazos y las manos cruzan el aire notando la sensación. Esto estimula la sensibilidad del cuerpo, la sensación de transcurrir por entre el aire, del cual de alguna manera somos conscientes mientras hacemos el Tai Chi de que nos estamos nutriendo.
En la sociedad occidental del siglo XXI, la presencia de trastornos como el estrés, la osteoporosis y dificultades en la concentración generan múltiples problemas en las personas afectadas que condicionan sus relaciones familiares, sociales y laborales. El recurrir a los fármacos para hacer frente a esta situación es una alternativa a evaluar. Sin embargo, no es la única. La práctica del Tai Chi puede ayudarnos a mejorar nuestra salud sin los efectos negativos que tienen los productos químicos al ingerirlos.
El efecto inmediato después de la práctica del Tai Chi se nota una reorganización del cuerpo, una armonía que se nota ligereza de los movimientos, más gracia en los movimientos, más fluidez, y también el propio hecho de la práctica te da como un gozo el notar que te mueves sin esfuerzo. Es como si fueras un ser que flota en el aire y al mismo tiempo se agarra al suelo. Es un gozo que hay que sentirlo para poder expresarlo. Los propios médicos recomiendan el Tai Chi contra la osteoporosis, un mal que está muy extendido actualmente, contra el estrés, contra la falta de concentración y tantos males que se pueden remediar con un poco de ejercicio y sin medicinas. Ayuda también a mejorar la circulación sanguínea, mejora la coordinación corporal, en general mejora la salud en todos los términos.
Encarna lleva practicando el Tai Chi desde hace 6 años y considera que sus efectos más destacados son una mayor concentración, flexibilidad y conciencia de ella misma.
Llevo ya 6 años practicando Tai Chi, un día a la semana solamente, y en principio pues empecé porque tenía curiosidad por conocer el Tai Chi y porque estoy buscando pues actividades que noto que me benefician. Yo también hago yoga y el Tai Chi es otra cosa más. Yo noto que sienta muy bien a muchos niveles y por eso lo hago. Mucha más concentración, más flexibilidad, el cuerpo se armoniza y se disfruta haciendo el Tai Chi en grupo, además. Durante la práctica tengo mucha más conciencia de mí misma, se nota más el cuerpo y sobre todo se nota si el grupo está armonizado, entre todos se va moviendo algo y eso se nota dentro de cada uno.
Es frecuente ver por televisión, cuando emiten algún documental o reportaje sobre China, la amplia presencia de su ciudadanía en los jardines y parques practicando el Tai Chi. En España ese fenómeno es poco usual. Sin embargo, en Valencia cada vez es más frecuente observar en el jardín del Turia o en viveros la presencia de practicantes de esta actividad que, aunque tenga características propias, se la puede complementar con otras disciplinas recomendables como el yoga. Josep Berger, experto en Tai Chi.
El Tai Chi va introduciéndose poco a poco en la sociedad valenciana. El Tai Chi, yo he de decir que tiene unas características propias que lo hacen complementario de otras prácticas, es decir, se puede practicar yoga y se puede practicar Tai Chi al mismo tiempo, porque cada una de estas prácticas aporta al cuerpo y a la mente y a la sincronización de los movimientos unas características diferentes.
Diversas son las motivaciones de los y las practicantes de Tai Chi para ejercitarse en esta disciplina, entre las que podemos destacar el deseo de una actividad física distinta de la tradicional, el mejoramiento de la salud y la pertenencia a un grupo en el que se comparte la energía. Josep Berger, experto en Tai Chi.
Doy un taller en concreto en Carre Volta, que es la calle Santa Teresa número 10, los lunes de 8 menos cuarto a 9 y cuarto. La mayor parte de la gente viene llamada porque necesitan hacer una práctica que no sea como el deporte tradicional o que quieran mejorar algún concepto de salud. También hay gente que le gusta simplemente el carácter comunitario y el carácter grupal que tenemos en los grupos de práctica de Tai Chi. Yo me doy cuenta de que genera una sensación comunitaria muy interesante. Aparte de que el compartir las endorfinas que crea la práctica del Tai Chi, el sentirse parte de un grupo que se mueve al unísono y que hace una práctica grupal, parece que es uno de los elementos más importantes.
Órganos de los sentidos abiertos a los estímulos, pies descalzos en contacto con el suelo en lugares abiertos de naturaleza y llevar ropa cómoda son elementos importantes para la buena práctica del Tai Chi.
El Tai Chi se hace con los ojos abiertos, se hace sin concentrar la vista en ningún objetivo, hace compatible la observación interna para notar las sensaciones que se obtienen a lo largo de la práctica con la observación externa, con notar el entorno, las personas que practican contigo, que de alguna manera se tienen en cuenta, eres parte de un grupo, notar el aire que te envuelve, como si fuéramos peces que nos movemos en el aire en lugar de en el agua. Es muy interesante poder practicar el Tai Chi en lugares abiertos, jardines, zonas que tengan aire puro, que haya árboles. Si podemos practicarlo descalzos, nos beneficiaremos también de la energía que se capta a través de los pies. Se trata de cargar las pilas, no se necesita ningún equipo especial, simplemente un calzado que sea suficientemente elástico, que no sea rígido, que no tenga una suela muy gruesa, e incluso sin calzado, si puede ser, excepto cuando el suelo está frío. Simplemente ropa cómoda, que no apriete ninguna parte del cuerpo. Lo que queremos es que fluya la energía.
La práctica del Tai Chi puede iniciarse a cualquier edad y prolongarse durante toda la vida, siendo sus beneficios para la salud destacados por los participantes, logrando que la forma enroscada de la serpiente de la leyenda contenga el principio de lo blando venciendo a lo duro. tendremos con nosotros al grupo de mujeres Malva Rosa, que nos va a hablar sobre algunas de las cuestiones que importan a la mujer, y me imagino que también a la mayoría o a un sector de hombres, que son responsables y conscientes de que estamos en una sociedad aún todavía muy machista. Rosa Tomás, María Casola, Maite Bernabéu, Pilar Andrés. Vamos, si os parece, a incidir en cuestiones, en primer lugar, un poco más generales. Yo quisiera que hicierais referencia a qué es un grupo de mujeres Malva Rosa.
Que se expresaran sin temor, que debatieran, que tuvieran opinión, etcétera. Basándonos en estos objetivos, empezamos a realizar cursos que les resultaran atractivos. Nuestros primeros cursos fueron corte y confección, aeróbic, cursos de cultura, estos apoyadas por la Universidad Popular, que empezaba a funcionar en el barrio. Así pasaron unos cuantos años, hasta el año 85-86, que ya cambiamos un poco el funcionamiento y nos dirigimos ya a realizar otros cursos. Y estos los cubría, igual que cubría cultura, la Universidad Popular. Y nosotras ya los enfocamos más a hablar de la sexualidad, de la educación y orientación sexual de los jóvenes, de planificación familiar, que a la vez reivindicamos el primer centro de planificación familiar en el barrio, y lo conseguimos. Y en el año 87 celebramos la primera Semana de la Mujer. Como podéis ver, llevamos ya una trayectoria bastante larga desde el año 83 que empezamos a funcionar. Son muchos los talleres en temas dirigidos a la mujer que nos hemos visto involucradas. Igual nosotras solas, como con otros colectivos de fuera del barrio, incluso de Madrid.
¿Qué supone el feminismo y cómo se podría definir?
En todas las revoluciones de la vida, si no hay unas mujeres, en este caso digo mujeres, porque vamos a hablar de feminismo, pero podría decir, si no hay unas personas que rompen lo establecido, digamos, hacen una pequeña revolución, no se pueden conseguir cosas. Y a las feministas, a las primeras feministas, les tenemos que agradecer cosas como que hoy tengamos derecho al voto y otros muchos derechos a nivel igual jurídico que en el campo laboral, aunque desgraciadamente si estuviéramos ya hablando de una igualdad, ni tendríamos ya por qué celebrar un 8 de marzo, ni estaríamos hablando de este tema, pero como hoy por hoy aún no hemos llegado a esa igualdad, pues tenemos que seguir reivindicando. Pero al feminismo le debemos el que en su día hubiera unas mujeres que rompieran con lo establecido y se atrevieran a dar el salto para que hoy día nosotras disfrutemos de estos avances.
Yo quisiera incidir ahora sobre qué creencias falsas creéis vosotras que tiene la población, la sociedad, sobre el feminismo. ¿Qué mitos hay?
Desgraciadamente sí que los hay. El mito de que cuando se habla así a nivel general, se cree que las feministas son todas unas lesbianas, que van en contra del hombre en general. Y no es así. Lo que pasa es que cuando reivindicas algo no puedes personalizar, sino que hablas de lo que mayoritariamente pasa. Pues que hay unos hombres que no reconocen que están hablando de igual a igual, que la mujer tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones que ellos, no por ser de un sexo que malamente se nos dice sexo débil. No tengamos que tener los mismos derechos que ellos, pero el tópico más fuerte, y no solo este tópico lo oyes en boca de los hombres, sino de las propias mujeres, que las feministas son lesbianas.
Otra cuestión que quizás sea interesante, ¿qué actitud creéis que tiene la sociedad mayoritaria sobre el feminismo y estas agrupaciones como la vuestra que son feministas?
Pues en general yo creo que no les es indiferente. O sea, sí que es verdad que aunque haya un sector de la población que sea crítico y tenga esta idea falsa que he apuntado antes, yo creo que en general sí que reconocen que en todas las cosas tiene que haber alguien que vaya adelante marcando pautas.
Si os parece, vamos a incidir ahora en la sociedad. A vuestro juicio, ¿qué sociedad tenemos y cómo influye en la mujer? Cualquiera de vosotras.
¿Qué sociedad tenemos? Eso es una reflexión muy importante. En el día a día no vemos muchas veces que estamos a lo mejor abocadas a hacer cosas que no nos apetece, porque un poco nos dejamos llevar pues por la familia, por las obligaciones de casa, porque hay muchas mujeres que elegimos quedarnos en casa, lo mismo que otras compañeras eligen trabajar fuera. Por desgracia, la mayoría de compañeras que eligen la vida pública, el trabajar fuera, tienen el inconveniente del poco apoyo de su familia. Les toca hacer doble jornada, por mucho que estemos cansados de oírlo, por mucho que nos bombardeen que hay mucha igualdad. Entonces llega un momento que muchas mujeres dejan la vida pública, el trabajo, y se centran más en su familia y en su hogar. También tenemos muchas obligaciones, las mujeres que elegimos quedarnos en casa, que queremos compartir con hijos y con maridos, tanto hijos como hijas. Y actualmente pienso que todas las responsabilidades recaen en nosotras, que tenemos poca colaboración, que nos toca criar a los hijos, me parece muy bien, lo mismo que cuidar a nuestros mayores, que es maravilloso, luego cuidar a los nietos, pero todo esto, si no se comparte, termina con nosotras. O sea que es mucha carga para una mujer. Es que si no lo asumes, incluso tienes complejo de culpa. Llega un momento que no puedes.
Vamos a incidir ahora, si queréis, en la familia. Os voy a dar unos datos que evidentemente vosotras los conocéis, como el resto de la población española: muertes de mujeres a manos de sus parejas. ¿Qué causas hay detrás de todo esto y cómo se podría solucionar?
La solución, desde luego, yo no la tengo. Sí que se están haciendo muchos programas contra esta lacra que tenemos. Lo que nosotras a veces hemos debatido y hemos comentado es que muchas veces detrás de estas muertes hay historias personales muy crudas, como a lo mejor drogas, alcoholismo. No creemos que en esto, a lo mejor, en el movimiento feminista también hay varias tendencias. O sea, hay asociaciones de mujeres que tienen una visión más radical de la situación y otras, pues que a lo mejor tenemos pequeñas diferencias en esto. No creo que es que el hombre en sí lleve en sus genes ser violento, porque sí, sino detrás, como he dicho, hay siempre historias muy fuertes, pero desde luego algo se tiene que hacer. Yo creo que mucha culpa, lo mejor, la tenemos la propia sociedad, la forma de vida, el consumismo. A lo mejor también habrá, y con eso que no se me entienda, que quiero justificar para nada, sería horrible que en voz de una mujer justificara esa violencia.
Con el agresor y el violento, tolerancia cero.
Sí, sí, exactamente. Además, con el agresor y el violento, tolerancia cero, pero sí que reivindicamos que no se quede solo en una pena carcelaria, sino que según qué personas tengan opción a una rehabilitación.
Personalmente, Mari, pienso que no es cuestión de que haya una adicción. Pienso que los maltratadores, en la mayoría de los casos, son adictos a estupefacientes o a cosas. Creo que es más interior, o sea, es una relación de poder, y en el momento que su mujer ven que sale, que se les va un poco de las manos hablando en su lenguaje, entonces ya no lo pueden soportar. Es querer dominar a un ser humano hasta las últimas consecuencias. Lo realmente triste es que conocemos casos que intentamos ayudar, que intentamos, pero estas mujeres no reconocen el problema. Entonces, difícilmente, cuando intentas ayudarlas, al contrario, se encierran más en sí mismas y lo pasan muy mal. Un modo de salir de ahí o de ir poco a poco es, a nivel de barrio, asociarse a grupos de mujeres como nosotras, apuntarse a la Universidad Popular, relacionarse con otras mujeres y abrirse un poco y favorecer su autoestima, porque, por desgracia, poco podemos hacer porque las veo muy mal. O sea, psicológicamente no aceptan ayuda de ninguna clase. O sea, tienen que ser ellas mismas las que toquen fondo y digan hasta aquí. Y luego la sociedad machista, que hay muchos hombres que a su mujer no la consideran una persona, la consideran una propiedad y hacen con ella lo que les da la gana. Es muy importante la ayuda de los hombres. O sea, cada vez estoy más convencida que cuantos más hombres estén con nosotras en esta lucha, más conseguiremos, porque se han dado casos de maltratadores que cuando un hombre de la familia de la maltratada ha ido y les ha plantado cara, se ha terminado el problema. O sea que esto es un tema de dos, de mujeres y de hombres.
Otra cuestión que os quiero plantear es la atención a las personas mayores, que generalmente, como sabéis, recae sobre la mujer.
Sobre este tema es lo que un poco intentaba divagar antes. Yo he cuidado a mis suegros, por desgracia he podido cuidar poco a mi madre, pero la he tenido también todo el verano conmigo antes de fallecer. Mientras que ellos están bien, son independientes, no hay ningún problema, pero el problema viene cuando ya dependen como un bebé de ti. Si esta carga recae solamente sobre una persona, es terrible porque termina contigo. O sea, porque es una dependencia de horarios de comidas, de lavarles el culete, de pasearlos, de cambiarlos. Entonces, por eso me refería yo antes a que esto, la administración pone muy poco en nuestra ayuda. Hay muy pocos centros de día. Si te vas a nivel de ayudas, las mínimas. Si te vas a nivel de la familia, todos tienen algo que hacer. O sea que, por desgracia, los abuelitos nos tocan. Entonces, esto es que yo estoy cansada de reivindicarlo, que hay que compartirlos. Incluso hay personas que dicen que los abuelitos, cuando llegan a esta situación de dependencia, están mejor en un sitio que cambiarlos con distintos hijos. Yo estoy convencida de que ellos incluso están con todos sus hijos. Ellos también son reacios a cambiar, pero es que si no, todo recae en la misma persona, porque yo hablo desde lo vivencial. He tenido ayuda con mis hijas, con mi marido, pero poniéndome en mi sitio y diciendo, los abuelitos son de todos y aquí cada uno que cumpla su papel.
Otra cuestión que os quiero plantear es el reparto de tareas domésticas en la casa, que generalmente recae también en la mujer, teniendo doble jornada, la laboral en el caso de que trabaje fuera de casa y la de casa. ¿Qué se puede hacer con esta cuestión?
Colaborar todos, que es muy difícil porque normalmente los hombres, algunos, son un poco reacios a participar de la tarea de la mujer, aunque algo se consigue, es bien poco. Entonces, volvemos a lo mismo, siempre recae el trabajo en la ama de casa, la mujer. Tanto si trabajas en casa, fuera de casa, cuando llegas de trabajar, tienes que apañártelas como quieras para continuar en tu propia casa y quitando cosas que te han dejado los demás. Faena de todos los componentes de la familia, aunque todos no lo comparten.
Si os parece, ya pasamos a leer una poesía o esa narración breve que tenéis prevista.
Pues empezaremos, ya que hemos nombrado lo de los maltratos, con la poesía. La poesía está dedicada precisamente a la dona maltratada. Esta poesía ha sido escrita por una de nuestras mujeres. Avui m'has dut un ram de flors. Igual et penses que t'he perdonat. Per a mi, quin mèrit tenen les flors? Si encara dura el seu perfum i la teua tendresa ja se n'ha anat. Ahir em dugueres una xolla. Per a mi, hipòcrita, una xolla que val? Si en ella vols comprar la meua voluntat. Per a mi, que val el teu bes en la meua galta si no fa res l'havies colpejat? Guarda les flors, les xolles, els besos, i abans de que siga massa tard, me'n vaig lluny de tu. Vull recuperar la meua llibertat. Que les flors no siguen per la meua tomba. Que els besos no li dones als meus llavis sense vida a ir emmordassats. Que els diners de les xolles no servisquen per a comprar una làpida a la meua tomba que diga amb mentida i falsetat del teu marit que no te olvida i que tant t'ha estimat.
Poesía que nos han aportado el grupo de mujeres Malvarrosa. Yo quisiera ahora incidir sobre todo en cuestiones tal vez más polémicas, ya que la sexualidad cada uno la enfoca de diferente manera. ¿Cómo hay que educar a los niños y a las niñas en la sexualidad? ¿Qué os parece la homosexualidad? ¿Tienen que tener los mismos derechos que los heterosexuales?
Con relación a la homosexualidad, a mí lo que realmente me importa, la sociedad avanza y se crean nuevas familias, nuevas formas de familia, tanto dos mujeres como dos hombres. Independientemente de si se acuestan o no se acuestan, conviven, comparten su vida y son una familia. Entonces, en el momento que deciden tener hijos, ahí existe un vacío legal tremendo. Y me preocupan en este sentido, porque a mí, sinceramente, lo que hagan el ser humano con su sexualidad, siempre que no afecte a otras personas, que sea consentida, no me preocupa tanto como el vacío legal que tienen esa pareja o esa relación en ese momento. e incluso los hijos. Cuando hay niños por medio, porque también hay muchas parejas que tienen niños, están desprotegidos totalmente legalmente.
Tal vez sería interesante que nos dierais vuestra opinión sobre si consideráis necesario y con arreglo al derecho que las mujeres también sean ordenadas sacerdotes como los hombres.
En un principio, la Iglesia representó un papel liberador para la mujer. Jesucristo predicó acompañado de mujeres, María Magdalena, María de Betania, Juana, Susana, Salomé. En sus parábolas ejemplificaba con mujeres y consideraba que el bautismo limpiaba del pecado original a los dos sexos, hombres y mujeres. O sea, defendió en público el personaje en la sociedad judía de la adúltera. Hasta el siglo VIII, en los primeros siglos de cristianismo, las mujeres fueron diaconisas, administraron el bautismo y participaron en la cristianización de Occidente. Santa Brígida, junto a San Patricio, fue la evangelizadora de Irlanda. Durante la época de auge del monacado, del siglo VIII, las mujeres fueron fundadoras y abadesas de monasterios y asumieron responsabilidades, en teoría, que solo podían ejercer los varones, obispos y abades. O sea que, en un principio, entiendo que Cristo nos liberó a los dos sexos. A medida que la Iglesia fue adquiriendo más poder, excluyó a las mujeres de los órganos de decisión. Posiblemente por la influencia del judaísmo, la mujer tuvo bastante auge en la Iglesia católica hasta el siglo XIII.
Os recuerdo que estamos realizando La Luna Sale a Tiempo, y en la sección Otras Luces estamos hablando con el grupo de mujeres Malva Rosa, analizando diferentes temas que afectan directamente a la mujer. Tenemos con nosotros, para tal efecto, a Rosa Tomás, María Casola, Maite Betomeo y Pilar Andrés. Yo quisiera ahora incidir sobre el área laboral, ya que si la familiar es importante, evidentemente la laboral también lo es, si queremos promocionar a una mujer autónoma, independiente y libre de personas que en algunas ocasiones pueden esgrimir esta dependencia o este control para someterlas. ¿Cómo está la situación de la mujer en el ámbito del trabajo? ¿Hay una discriminación hacia ellas, sobre todo en cuestiones salariales, o no es así?
Pues sí, desgraciadamente aún las hay. En el ámbito laboral hay empresas que por el mismo trabajo no pagan igual si ese trabajo lo realiza una mujer. O sea, a igual trabajo no hay igual salario en muchas empresas aún. Lo que no entendemos es cómo aún se da.
Desde vuestras organizaciones feministas, ¿qué presiones o qué iniciativas, en el caso de que haya alguna, estáis practicando para que se corrija esta sinrazón?
Denunciar. Cuando sepamos a una mujer que en su trabajo la discriminan por el hecho de ser mujer, igual sea a nivel de salario, que lo que desgraciadamente también ocurre, el acoso sexual dentro del trabajo, que también ocurre, les decimos es que denuncien. Nosotras, a nivel de preparar a la mujer para la vida laboral, sí que durante bastantes años, cuando hay convocatoria de oposiciones, tenemos un curso de oposiciones, porque hay mujeres que no tienen el poder adquisitivo de pagar una academia para prepararse, y nosotras hemos podido darles ese apoyo de que se preparen, y de hecho ha habido de ellas que han aprobado la oposición. Lo que no podemos es dedicarnos a una convocatoria de oposiciones en general para cualquier administración. O sea que nos hemos centrado más en oposiciones a ayuntamientos, a Servasa.
Vamos a escuchar ahora, si os parece, esa narración corta, breve, que tenéis preparada, cuando queráis.
Esto se celebró la Semana de la Mujer, que hubo un concurso de narrativa, y voy a leer la señora que ganó el segundo premio, que es María López Aguilera. Y el tema era la inmigración y lo tituló Se hace camino al andar. Soy emigrante de Ciudad de Málaga a Valencia. Vinimos andando junto con mi madre y mis hermanos. Yo tenía 10 años, 6 y 4 mis hermanos. Fue una experiencia de mi vida muy agradable y muy desagradable. Lo agradable es que vi la naturaleza, la ilusión de volver a ver a mi padre, al que ya no recordaba. Era tan pequeña cuando se fue. Veníamos a Valencia reclamados por mi padre, que estaba desterrado de toda Andalucía por motivos políticos. Mi padre no tenía dinero para que viniéramos en tren. Tuvimos que venir andando de Málaga a Valencia. Pasamos mucha miseria, grandes calamidades. Pasamos hambre, pasamos frío, calor, lluvias. Cuando pasábamos por un pueblo, lo único que podíamos hacer era pedir limosna. En algunas casas nos daban un poco de la misma comida del plato del que estaban comiendo, porque tampoco tenían mucho más. Cuando teníamos hambre y no teníamos que comer ni una sed de agua siquiera, decía mi madre, era lo peor. Además, mi madre no dejaba que cogiéramos fruta alguna de los árboles, solo del suelo, y a ser posible con el consentimiento de los dueños. Era verano. Yo no sé si tardamos 2 meses, 3, 4, el tiempo no lo recuerdo. Era tiempo de posguerra, allá por el 45. Nuestro equipaje, un cajón de madera del tabaco, al que pusimos 4 cojinetes y una cuerda para tirar de él. Como compañeros de viaje, otra madre con su hijo. El tren, nuestros pies, que acabaron descalzos. ¡Qué dolor! Los revisores de nuestro viaje, la Guardia Civil. Y luego estaba lo desconocido. Dormir bajo los árboles, en el cementerio, en las cunetas, bajo los puentes, en tantos sitios que la memoria ya no me da más de sí. Por fin llegamos a Valencia. Vi a mi padre. Yo no lo conocía, pero mi corazón sí. Los valencianos nos acogieron amablemente. Yo al principio no entendía el valenciano. Siempre había oído y hablado andaluz. Pero poco a poco lo fui entendiendo. Y ahora hasta lo hablo. Aquí no nos rechazaron ni nos pusieron pegas para quedarnos. Y aquí estamos. Me queda tanto por contar.
Una experiencia vital, evidentemente trascendental en la vida de esta persona y tal vez en la de muchas otras que tuvieron que pasar una época difícil, sin recursos económicos y con una serie de presiones políticas que tuvieron que abandonar su pequeña patria para ir a otras zonas que en este caso han sido bien acogidas, pero no siempre ha sido así. Yo quisiera ahora, en los poquitos minutos que tenemos, preguntaros sobre la coeducación, ya que la educación es algo fundamental para intentar modificar esas actitudes machistas que, como comentamos, aún subsisten en la sociedad española. ¿Qué es la educación y cómo se puede implementar esa igualdad de derechos y deberes entre niños, niñas, hombres y mujeres en los colegios españoles?
Bueno, hace unos años una de nuestras experiencias fue un taller en uno de los colegios de nuestro barrio, en el Colegio Cavite. Participaron niños de preescolar. Fue muy bonito porque si desde la infancia se les inculca esto que estábamos comentando antes, del reparto de tareas, de que todas las personas somos iguales independientemente del sexo o del color, se les va formando para posteriormente. Luego, a nivel de colegios, pues ya depende un poco de la sintonía en la que los profesores o las profesoras impartan sus clases, porque estoy convencida que incluso una profesora o un profesor de matemáticas, utilizando según qué lenguaje, puede hacer coeducación en el colegio. Yo creo que tiene que estar incluso legislado, porque es el tema del que hablamos siempre, de que el lenguaje sigue siendo sexista, y no nos cansamos de decirlo, aunque las feministas llevamos muchos años, pero es que si hay 20 mujeres y un hombre, es muy raro que consienta el hombre que hables en femenino, enseguida protestan. O sea, son cosas que estamos cansadas de oírlas, pero que es verdad, que el lenguaje es peyorativo, que no quiere decir lo mismo zorro que zorra, que una cosa es un coñazo, que otra cosa es cojonuda, pero es que es el lenguaje de la calle y sigue existiendo la no igualdad en el lenguaje. Entonces, esto llevado al colegio, pues tiene que depender un poco de eso, de la sensibilidad de los profesores que imparten su asignatura y de considerar que todos somos iguales y punto.
Desde vuestra perspectiva feminista, ¿cómo enfocáis la prostitución?
Pues que es un problema más que padece la mujer. Es una discriminación más, encima de ser mujer. Y hoy en día, por ejemplo, aquí en Valencia hay un número muy grande de mujeres emigrantes ejerciendo la prostitución. Muchas de ellas sabemos que están metidas en mafias, que tienen al proxeneta detrás obligándolas, o que incluso son mafias que para salir de su país han pagado mucho dinero y están endeudadas de por vida para pagar esa deuda. Nosotras consideramos que habría que trabajar con estas mujeres, darles otras alternativas para que por lo menos la que quiera ejercer la prostitución, que la ejerza, pero con una seguridad, una higiene y que no sean explotadas por nadie.
O sea, que sea porque quieran ellas hacer de su cuerpo un trabajo, que es el trabajo más antiguo del mundo. Si no hubiera clientes, no habría prostitutas. Eso también lo tenemos clarísimo.
Me gustaría que invitarais a las personas que nos están escuchando para que participen o asistan a alguna de vuestras reuniones que tenéis allí en el colectivo Mujeres Malvarrosa.
Pues nosotras nacimos en la Asociación de Vecinos, pero hoy en día somos un grupo independiente y estamos en la calle San Juan de Dios 26 bajo. Nos reunimos los martes y luego tenemos un taller sobre violencia, prevención de violencia de género. Yo os invito a las mujeres que nos estéis escuchando y que os apetezca este tema, pues que os acerquéis hasta San Juan de Dios 26. Luego también tenemos actividades más lúdicas, como es taller de yoga, y que se apunten a lo que les apetezca, o simplemente ser socias y colaborar con su opinión. Tenemos una revista que se llama La Mar Salada. Y si no, en nuestro colectivo, en casi todos los barrios, hay algún colectivo de mujeres o amas de casa. La cuestión es que no se encierren en las cuatro paredes de su casa, que tengan otras visiones, porque eso las enriquece y las hace críticas cara a ver y luego poder opinar de la situación de la mujer en esta sociedad.
Estaríamos encantadas en que nos visitaran.
Gracias, Rosa Tomás, María Casola, Maite Bertomeu, Pilar, Andrés, por vuestra intervención. Yo sé que hay otros temas también muy importantes en la vida de la mujer. Tal vez haya otra oportunidad para seguir hablando sobre esos temas y el feminismo. Gracias por vuestra intervención y hasta otra ocasión.
Vale, pues gracias a ti, a vosotros.
Finalizaremos la edición de La Luna Salida Tiempo Radio con el espacio Despedida en Verso. Nació en Calatayud, Zaragoza, en 1961, licenciado en Filología Italiana por la Universidad Complutense de Madrid. Es cantante, compositor y poeta. Como poeta ha recibido varios premios. Buenas tardes, Ángel Petisme.
¿Qué tal, Enrique? Encantado de hablar contigo.
Igual te digo, ¿qué nexo de unión crees tú que existe entre la poesía, la canción y la composición?
El que uno quiera vincular, en mi caso sucedió que a los 11 años o así ya empecé a emborronar versos y no sé cómo caí cautivo. A los 11 años normalmente los niños suelen estar jugando y haciendo deporte, y en mi caso también me puse a leer, leía mucho, y también es cierto que tuve una hepatitis y a lo mejor eso está asociado. Y el vínculo con la canción, poquitos meses después, en el internado donde estaba había una guitarra por allí y un chaval que sabía tocarla un poquito. Ya de forma autodidacta me puse a tocar y casi a componer instantáneamente. Se fueron enlazando, hilvanando los versos y las canciones. Pero como vínculo, pues el que uno quiera darlo, y porque me parece que la palabra escrita ya tiene suficiente música, ya es canción en pie de guerra o en pie de paz. Si manejas los dos lenguajes, Enrique, yo siento que con la música también he conectado a veces de forma más rápida. La música, como decía aquel, con letra entra.
¿Cómo definirías, Ángel, la poesía?
Uy, pues es el gran misterio. Es una forma de entender el mundo y analizarlo. Es un prisma, una lente que yo llevo ahí ya casi como una prótesis puesta, instalada en mis retinas, y es lo que me hace amar y afirmarme dentro del mundo. y me hace sentir más empático o tener más piedad o más solidario con el resto de la gente. Es decir, la poesía me ayuda a entender la perversidad, la maldad y la grandeza del ser humano.
Ante un poema, ¿qué actitud debería adoptar el escuchante o el lector?
Relajarse y gozar. A veces el lector o los oyentes tienen demasiados prejuicios frente a la poesía. Leyendo en la página de un libro, esos vacíos que crea la poesía, los encabalgamientos, parecen un acantilado y producen vértigo. Cuando te caes del verso y tienes que ir a otro verso y no está la página llena de letras. Y sucede lo mismo con los oyentes. Siempre lo comparo con las canciones en idiomas que no entendemos. Nos gustan y nos emocionan y pueden estar cantadas en francés, en inglés, en valencia, en catalán, en aragonés, en gallego, lo que sea, en euskera, y te emociona y te pellizca. Y sin embargo, no has entendido todo el texto.
Me imagino que tendrás poetas preferidos o preferentes.
Supongo que son muchos, fíjate, porque yo tengo ahora 57 tacos y desde los 11 que empecé a escribir y mucho antes ya a leer, yo me ubico en una tradición de la literatura medieval, los poetas Goliardo, los poetas, digamos, más golfos y más canallas, y luego ya directamente paso por ahí, por el romanticismo, por Shelley, Keats, Byron, por todos los románticos, también los alemanes, y rápidamente, así haciendo como un recorrido sinuoso, me relaciono con el surrealismo. En las vanguardias del surrealismo yo creo que es lo que quizá más influido, desde la literatura francesa, Gambot, Baudelaire, los italianos, Pavese. Pasolini es un grandísimo poeta, sin embargo es más conocido como cineasta, pero me parece que las literaturas del mundo son todas maravillosas y hermosas y están por descubrir. Últimamente no tengo la suerte ya de poder descubrir mucha poesía y me quedo más con los clásicos o releyendo, porque es tan la cantidad de información que es imposible filtrarla. Teníamos como varias vidas.
Tu último poemario se titula El faro de Dakar, publicado en 2017 por la editorial Renacimiento. ¿Qué diferencia hay entre este último poemario y los anteriores?
Este libro, El faro de Dakar, es el trabajo casi de 4 años y resume como 15 años de bajadas al continente africano. En realidad no es un libro de viajes sobre África, que ya he escrito algunas cosas de viajes porque he tenido la suerte de viajar a zonas de conflicto en Oriente Medio, me he visto ahí en mitad de las bombas, dándole un sentido también a la poesía. Y en este caso no, es más bien la mirada desde África hacia el mundo rico, hacia el mundo del norte. Digamos, es un análisis de nuestra sociedad contemporánea y nuestra realidad vista desde un punto mucho más luminoso y más esperanzador, que es África.
Seguramente algún escuchante se preguntará, ¿pero cuáles son las características de la poesía de Ángel Petitsme?
Quizás hay algo, como te decía antes, de irracionalidad por aquello del surrealismo. Me gusta dejarme llevar, no en escritura automática, pero me gusta dejarme llevar porque creo que muchas de las cosas que uno escribe definen el lado más oculto de nuestra mente y de nuestras pasiones, y entonces está muy bien para conocerse, de vez en cuando releer lo que uno ha escrito casi en estado un poco de trance. Y luego yo creo que soy un poeta social. En otros momentos me daría hasta un poco de pudor confesarlo, pero creo que mi compromiso con la realidad, con el mundo y conmigo mismo me ubicaría ahí en una necesidad, primero una fe en la palabra como fuerza de trabajo y de movimiento y de revolución, y segundo en una fe en que la poesía puede cambiar el mundo, puede mejorarlo, y que este mundo es una puta mierda y por tanto hay que darle una vuelta al calcetín, y en ese sentido todas las artes tienen que empujar.
A nuestros invitados e invitadas les pedimos que elijan un poema de su creación. En tu caso, ¿cuál has elegido?
He elegido un fragmento de este libro que hablábamos, Enrique, del Faro de Dakar, un poema que se llama Bienaventuranzas del Sol. Son 2 páginas, pero voy a condensarlo un poco y los oyentes rápidamente van a asociarlo a episodios que tenemos todavía en la retina de todos estos meses, de esos niños ahogados en la playa, refugiados, de esos barcos. Parece como que solamente hay un Aquarius o un Ailán, pero hay muchísimos barcos, y este es un fenómeno que, lejos de aplacarse, va a ir creciendo y que nos afecta y relaciona a todos. Bienaventurados los poetas, las mujeres y África, igualmente enigmáticos, mágicos y fértiles, como el polvo de fósforo que vuela del Sáhara y nutre los suelos agostados de la selva amazónica. Ay de los que especulan con la moralidad de las palabras y pisotean la música de los sueños pendientes. Bienaventurados los niños incenso del basural que habitan los gallineros infestados de ratas. Ay de los terroristas del fondo monetario sin glándulas ni conciencia que roncan sobre cenizas. Bienaventurados los que beben y leen a Montaigne, los que saben de lo que huyen e ignoran lo que buscan. Ay de los responsables de esta guerra mundial, la tercera, la cuarta, los cuervos del fascismo, los psicópatas de la economía. Bienaventuradas las mercenarias de la piel, prostituidas a empellones y vudú, sin pasaporte. Ay de los que trafican con las vidas ajenas y escupen desde las oficinas de la debilidad. Bienaventurados los que surcan la noche del laberinto y cantan bajo la espuma entre dos continentes. Ay de los que negocian en los circos del hambre y levantan centros de internamiento. Bienaventurados los que corren bajo los resplandores, cruzan trincheras, curan a los heridos y traen una suerte de paz. Los que sueñan despiertos la piel de las palabras y las riegan del alba hasta el ocaso. Ay de los que perdieron lo mejor de la vida, la inocencia, la alegría y el vínculo. Bienaventurados los que tienen alguien a quien amar, una voz que esperar y algo siempre que hacer. Ay de los que se escudan en pantallas de plasma, papagayos mediocres que amordazan las leyes. Bienaventurados los que traen el fuego en sus manos y no esperan que llegue la democracia a España. Ay de aquellos que arrastran telarañas de sangre en los ojos y participan del juego del silencio en los acantilados de la soledad. De ellos serán los besos y los países cálidos, las células del sol, los cielos asaltados. Contra ellos no podrán los detectives de la imaginación.
¿En qué contexto, Ángel, personal y familiar, escribiste este poema?
Recordando la rueda de prensa aquella de Mariano punto Rajoy, escudado ahí en una pantalla de plasma, y viendo cómo se ahogaban los refugiados que, por ejemplo, nadie acudía a su ayuda. Por ejemplo, cualquier imagen del telediario, leo la prensa o veo una noticia y eso me pellizca y enseguida tomo nota en una libretilla de estas molesquines negras.
Por último, Ángel, nos encontramos, como dices, ante grandes retos, las migraciones, el cambio climático, el derecho de los pueblos indígenas. Ya te dije anteriormente que la poesía puede mejorar esa situación. ¿Cómo debería de hacerlo?
Siendo honesta consigo misma, y la poesía en sí parece abstracta, entonces somos los poetas los que debemos intentar ser menos vanidosos y tener conciencia y oficio de poetas, como decía César de Pavese, oficio de vivir, oficio de poeta. Me parece que la poesía como tal tiene un don de verdad que otras artes no tienen. Quizá en conectar con las escuelas, con la gente de la calle, hacer más recitales, más lecturas, bajar a pie de obra y alejarnos de la ebriedad y la borrachera del poder y de la frivolidad y la banalidad de la literatura, porque la poesía es algo mucho más hermoso que la literatura o que el arte en general.
Ángel Petisme, poeta, gracias por tu participación en Alguna Salida a Tiempo Radio.
Muchas gracias, Enrique, y un abrazo a todos los oyentes.
Igualmente, Ángel, un saludo. La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiere a la educación. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo Radio.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna Salía a Tiempo Radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.